MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5:00 a.m. en punto tiempo del centro de la República Mexicana. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, señaló que tras la despenalización del aborto, buscarán liberar a mujeres sentenciadas. Autoridades emitieron alerta máxima en Hidalgo por la creciente de ríos y el desfogue de una presa en el Estado de México. Precisaron que fueron 15 personas las que murieron en el hospital del IMSS de Tula. Un juez otorgó la libertad bajo fianza al youtuber Rix tras declararse culpable de abuso sexual contra Nat Campos. Pagó 30,000 pesos para salir libre y estará inscrito en el registro de agresores sexuales. Maru Campos rindió protesta como gobernadora de Chihuahua en la Plaza de la Mexicanidad en Ciudad Juárez. La Fiscalía Capitalina informó que dará a conocer un informe de los resultados de la investigación por el colapso en la línea 12 del metro. Y en información internacional, 3 personas fueron arrestadas en Florida por robar la identidad de 7 víctimas del derrumbe de junio en un edificio residencial de Surfside, Florida. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6:00 para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos en Twitter e Instagram, nos encuentra como @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 55-5166-1025. El día es jueves, la fecha 9 de septiembre de 2021, la hora 5:03 a.m, penúltimo día de la semana. Estamos en MBS Noticias 102.5.
¿De quién es el santo?
Hoy, 9 de septiembre del 2021, felicitamos a Doroteo, Gorgonio, Tiburcio. ¡Muchas felicidades!
Clima.
5:04 a.m, Marlene Sánchez.
Juanma, amigos del auditorio, muy buen día. Les informo que para este jueves se prevén lluvias intensas en gran parte del país. Podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, vientos fuertes y granizo en Baja California Sur, Chiapas, Durango y Jalisco. Estas condiciones serán originadas por Olaf, que se localizará al suroeste de Baja California Sur, muy cerca de Los Cabos. En contraste, se espera ambiente cálido en Baja California y Sonora. Allá habrá temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius. A esta hora de la mañana hay temperaturas de 0 a 5 grados en zonas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla. Para la capital del país se esperan lluvias y descargas eléctricas. Tendremos una temperatura máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 15. Este fue el reporte del clima. Que tengan muy buen día.
Igualmente, Marlene Sánchez, hablando del clima, el Estado de México ya reporta 6 personas fallecidas a consecuencia de las lluvias, inundaciones y deslaves de las últimas horas. En el caso de Catepec, municipio donde se contabilizan más de 100,000 damnificados por el nivel de la emergencia, pues aún no se levanta un censo certero para saber cuántas casas, negocios e inmuebles públicos resultaron afectados. A 2 días de la tormenta que desbordó canales, colapsó el sistema de drenaje y convirtió las avenidas en incontrolables ríos que se llevaron todo lo que había a su paso, las 19 colonias afectadas siguen bajo el agua. Este miércoles los damnificados de Catepec bloquearon la autopista México-Pachuca para exigir apoyos a las autoridades municipales, estatales y federales, así como brigadas de salud y agua potable. En este municipio murieron 2 personas tras ser arrastradas el lunes por los caudales. A esta contingencia en Ecatepec, ayer martes o este martes se sumó la tragedia de cuatro integrantes de una familia del municipio de Villaguerrero, al sur del estado, que murieron tras derrumbarse la casa en la que vivían. dos adultos de 45 y 35 años de edad, así como dos menores de 11 y 5 años, quienes quedaron sepultados tras colapsar las toneladas de lodo y concreto debido pues al reblandecimiento de la tierra producido por las precipitaciones pluviales de los últimos días. En redes sociales, una vecina de San Bartolomé pidió ayuda desesperada minutos después de registrarse el deslave, pero nada se pudo hacer para rescatar a esta familia con vida.
Por favor, a todos los que tengan máquina o volteo, échenos la mano. Se cayó una barda aquí en Sajillas y solamente hay dos máquinas y probablemente los niños todavía estén vivos, pero no podemos. Faltan volteos para sacar la tierra, para sacar el escombro. Solamente está aquí una, por favor, que nos puede echar la mano. Ahorita es cuando más los necesitamos. Hay toda una familia atrapada, se les cayó su casa.
La desesperación, la zozobra, la indignación de quienes viven en ese municipio debido a que no llega la ayuda por parte de la presidencia municipal, por parte del gobierno estatal, por parte del gobierno federal. Al respecto, este miércoles el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, reiteró que habrá apoyos para las familias de las víctimas mortales y para todos aquellos que hayan resultado damnificados en ese municipio. Mientras tanto, los cuerpos de seguridad y rescate siguen laborando en la remoción de escombros.
Tan solo por mencionar el más reciente, el día de ayer, el día de antier, porque empezó el día de antier en la tarde las lluvias en la zona oriente precisamente del estado, en particular el municipio de Catepec. Desde el primer momento tuvimos ahí personal de la Secretaría de Seguridad atendiendo y apoyando a las familias que fueron afectadas por esas intensas lluvias. Se hizo un trabajo coordinado con las fuerzas municipales, estatales, federales, la presencia del ejército también, muchas gracias, de la Guardia Nacional, para atender a las familias que fueron afectadas por las lluvias.
A ver, tal vez en algunas zonas, pero donde nosotros estuvimos, en la Jan González, no había presencia de elementos del Estado, no había presencia de elementos municipales, ¿o sabe qué? Corrijo, sí había presencia de elementos municipales, pero ¿sabe qué hacían mientras observaban a los vecinos limpiar las calles? Estaban fumando un cigarro afuera de su patrulla, observando, viendo. Literalmente, eso es lo que estaban haciendo. Nadie me lo contó, ¿eh? Yo lo vi. Yo lo vi con mis propios ojos mientras mi camarógrafo Don Panchito Naranjo y su servidor caminábamos todas las calles de ese municipio, caminábamos las calles de esa colonia, observaban los policías municipales de Catepec. Mientras nosotros recorríamos esos lugares enlodados, mientras visitábamos todos los daños que ocasionaron las lluvias, había servidores públicos que simplemente observaban la desgracia, no ayudaban. Más adelante vamos a estar leyendo la columna que escribimos en este jueves. Y de Estado de México nos pasamos a la entidad hidalguense, donde aseguró Zoe Robledo que ningún funcionario del IMSS fue advertido del desbordamiento del río Tula. Mediante un videomensaje, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, afirmó que la institución cuenta con protocolos de prevención, atención de emergencias y desastres.
Desafortunadamente, ni el personal directivo del hospital, ni la jefatura de prestaciones médicas, ni la delegación del IMSS en Hidalgo fueron advertidos, ni oficial ni informalmente, del fenómeno y de su potencial. El IMSS cuenta con protocolos de prevención, preparación, mitigación y atención a emergencias mayores y a desastres. El programa Hospital Seguro cuenta con un protocolo de evacuación de hospitales con énfasis en áreas críticas. En los últimos 3 años se han realizado 46 evacuaciones de hospitales exitosas, 5 de ellas totales. Este caso fue distinto, no hubo tiempo de anticipación.
Destacó también la atención a los familiares.
Es importante precisar que durante el movimiento de pacientes siempre se contó en el hospital con tanques de oxígeno portátiles y a partir de las 9:30 de la mañana, la empresa Infra hizo llegar con apoyo de una lancha de la Sedena un total de 27 tanques que apoyaron con la continuidad del soporte de oxígeno en el hospital y también para los traslados de los pacientes. Ha sido prioritaria la atención a los deudos. Hemos tenido acercamiento no solo para manifestar nuestra solidaridad, sino para otorgarles atención personalizada para la entrega de sus familiares y los gastos funerarios. Personal de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS instaló una mesa de información y de acompañamiento permanente sobre diferentes trámites y otros apoyos.
15 muertos en Tula, Hidalgo. 15 muertos. Son las 5 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Dejamos de hablar de las lluvias a las cuales vamos a estar dándole puntual seguimiento, en especial la ayuda por parte de las autoridades. Tienen que salir los vecinos de Catepec a bloquear carreteras para que se den cuenta que están todavía sin la ayuda necesaria en muchas colonias del municipio de Catepec. Fernando Vilchis, ¿qué es lo que está haciendo? Fue bueno para pedir el voto, pero ¿qué tal en momentos cuando realmente el ciudadano necesita el apoyo de los políticos? Dejamos las lluvias, platiquemos del sismo a más de 24 horas del movimiento telúrico con epicentro en Acapulco, Guerrero, magnitud 7.1. ¿Cómo van las cosas allá en Acapulco, Guerrero? Justamente, Eduardo Guzmán, cuéntanos, muy buenos días.
Buenos días, Juanma. Son 278 las viviendas afectadas, 10 clínicas con daño bajo, 2 centros religiosos con desprendimiento de revoques y la caída de una cruz en la iglesia del fraccionamiento Costa Azul en Acapulco, 45 derrumbes y 37 fugas de gas, principalmente entre los municipios de Acapulco y Chilpancingo. Es el reporte preliminar de afectaciones por el sismo de magnitud de 7.1 ocurrido la noche del martes con epicentro a 11 kilómetros del puerto de Acapulco, informó el secretario de Protección Civil Estatal, Marco César Mayares.
Donde al momento tenemos un promedio aproximado de 278 viviendas. Esto quiero precisar que son datos preliminares. Se están continuando evaluando estas condiciones. Tenemos también cerca de 10 clínicas con algún tipo de afectación, principalmente entre daño bajo. Tenemos dos centros religiosos con posible afectación, principalmente por el tema de desprendimiento en sus revoques.
El funcionario estatal señaló se han suscitado más de 260 réplicas del movimiento telúrico que sacudió a Guerrero, siendo hasta el momento la de mayor intensidad, una de magnitud 5.2. Las afectaciones más considerables se suscitaron principalmente entre lo que son los sectores vivienda, unidades habitacionales, hospitales, clínicas, planteles educativos, centros religiosos, hoteles, plazas comerciales, servicios públicos, carreteras, agua potable y alcantarillado, indicó. En tanto, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, informó que la única víctima mortal a consecuencia del sismo hasta el momento fue un joven de 19 años en el municipio de Coyuca de Benítez. Hasta aquí la información.
Muchísimas gracias, Eduardo Guzmán. Así las cosas en el estado de Guerrero, en el municipio de Acapulco, después de este temblor que asustó a muchísimas personas en el Valle de México. Recuerde que en cuanto escuche la alerta sísmica, hay que mantener la calma, desalojar el inmueble donde nos encontramos y evitar, si no tenemos riesgo alguno, estar marcando a distintas personas para evitar el bloqueo de las señales, porque si alguien realmente tiene una emergencia, se necesita comunicar con la autoridad, y al momento de que todos empezamos a utilizar la red, se colapsa. Entonces hay que ser conscientes, ciudadanos educados, conscientes de lo que sucede cuando tiembla, e ir viendo cómo avanzan las cosas a través de los medios de comunicación, mantenernos seguros. Por favor, mantenga la calma si es que llega a temblar una vez más en la República Mexicana, que esperemos no sea el caso. Y luego de los sismos y lluvias que ocurrieron en la República Mexicana en los días recientes, esto mencionó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera.
se padeció del desbordamiento del río Tula, se inundó el centro de Tula, el hospital del Seguro Social. Esto causó la muerte de 17 personas, la mayoría por la inundación, otros por otras causas. Se está atendiendo a los familiares de los que perdieron la vida. Vamos a seguir pendientes porque se desbordaron ríos, presas, llovió muchísimo en todo lo que es el Valle de México y esto causó el desbordamiento de los ríos. Y estamos recomendando a la gente que busque trasladarse a albergues, a las partes altas. Se está apoyando a la población. Ayer, antes de las 9 de la noche, se sintió fuerte el temblor en la Ciudad de México. Tuvo epicentro en Guerrero, en Acapulco. Afortunadamente, no hay daños mayores. Hasta ahora, una víctima, un joven que iba conduciendo una motocicleta y perdió la vida en Guerrero. El informe es que solo se padecieron derrumbes, no hay interrupción en las carreteras, tampoco hubieron daños graves en Puebla, en Oaxaca, en Tlaxcala, en Morelos, aquí en la Ciudad de México. Se está restableciendo el sistema de energía eléctrica, continúan réplicas, ya ninguna tan intensa.
Lo que da a conocer el Ejecutivo Federal. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
En el marco de la tercera ola, México presentó 15.876 nuevos contagios y 879 muertes por el virus SARS-CoV-2. La Secretaría de Salud reportó en suma 265.420 muertos y 3.465.171 casos de la COVID-19. La ocupación hospitalaria se encuentra 44% en camas generales y en 40% en camas con ventilador. Mexicanos Primero detectó a través de un muestreo que más del 90% de los menores de edad manifiestan tener miedo y 19.7% muestran indicios de depresión, por lo que es urgente que las autoridades educativas den prioridad a la atención socioemocional de los estudiantes, porque durante la pandemia más niños murieron por suicidio que por COVID. Así lo advirtió David Calderón, el presidente de la organización.
Lo socioemocional es lo primero. En los meses pasados, más niños y jóvenes murieron por suicidio que por contagio de COVID. Cada vez más llegarán niñas y jóvenes a sus escuelas, pero será clave que no se topen con pilas de materiales para retacarse de contenidos que supuestamente tendrán sentido en un futuro incierto e indeterminado. Necesitamos todas y todos, y es lo que proponemos, centrarnos en el presente para funcionar más plenamente ahora como seres humanos integrales.
Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación detectó que más de 48.000 planteles educativos en todo el país requieren atención en materia de infraestructura y más de 31.000 presentan algún problema con el suministro de agua potable. El secretario del CENTE, Alfonso Cepeda, dijo que ese gremio estará al pendiente de que las autoridades cumplan su compromiso de reparar y mejorar la infraestructura de las escuelas.
En estos momentos nadie puede evadir la responsabilidad que le corresponde. Necesitamos actuar de manera simultánea y coordinada. Solo así será posible ir avanzando en subsanar todas las deficiencias y desigualdades.
Y la Cámara de Diputados analiza la posibilidad de instalar un módulo de vacunación contra COVID-19 en sus instalaciones. El presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez, aclaró que no se trata de privilegiar a los diputados, sino que se busca que personal que acuda a la Cámara complete su esquema de vacunación y con ello reducir los contagios.
Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo de gestión para que se apliquen las vacunas. Yo diría y pensaría que a los rezagados, porque todos tenemos una pues una ronda de vacunas. A mí me toca la segunda el miércoles, la segunda dosis. Yo asumo que la mayoría están en esa circunstancia y quienes tengan algún rezago o algún problema, pues tratar de apoyarlos aquí con un centro de vacunación. No, es que básicamente no es para diputados, yo creo que es para todo el personal. Y si así hubiera sido, que esta persona hubiera con conocimiento sabido que tenía la enfermedad, pues sería una gran irresponsabilidad. Yo creo que es responsabilidad de todos cuidarnos. Déjame revisarlo para ver cuál es la sanción o cuál sería la posible consecuencia de un acto de negligencia. Y estaríamos procediendo.
Eso último que acaba de escuchar es al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Sergio Gutiérrez, hablando del caso del director de producción y programación del canal del Congreso, Juan Carlos Becerra, quien habría acudido a laborar el 1 de septiembre a sabiendas de que había dado positivo al virus SARS-CoV-2. Por lo que el presidente del recinto, usted lo acaba de escuchar, dijo que va a analizar lo sucedido y que si incurrió en negligencia, pues que van a valorar una posible sanción. Le estaremos informando al respecto. A ver, si da positivo a COVID-19, tenga síntomas o no, se sienta bien o no, no vaya a trabajar, cuide la vida de los demás. En sesión informativa este miércoles, Ciro Ugarte, el director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, expuso que se observa una caída sostenida del reporte de nuevos casos de COVID-19 en México y que para las próximas semanas se espera una disminución en los fallecimientos. Sin embargo, advirtió que de bajar la guardia, se verá nuevamente un aumento en el número de contagios y decesos.
La OPS observa una caída sostenida del reporte de nuevos casos de COVID-19 en México. Los casos activos han pasado de unos 120.000 hace 3 semanas a alrededor de 90.000 esta semana. Los fallecimientos están aún por encima de 1.000 diarios y normalmente el número de fallecidos sigue la tendencia del número de casos que se presentaron 2 o 3 semanas anteriores. De tal manera que estimamos que el número de fallecidos disminuirá en las próximas semanas. La situación tiene perspectivas positivas, sin embargo, todavía, como lo hemos visto muchas veces durante esta pandemia, cuando disminuyen los casos, normalmente hay una tendencia de relajar las medidas y si no se respetan los aforos indicados, por ejemplo, por las autoridades de salud y las autoridades de los estados en México respecto al aforo, al semáforo de riesgo y, en todo caso, no se mantienen las medidas de distanciamiento físico y otras medidas adicionales, veremos un incremento de casos nuevamente y incremento, por supuesto, también de fallecidos.
Y ojo, porque Carice Tien, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, destacó que la principal causa de muerte materna en México en estos momentos es la COVID-19, para que lo tomen en cuenta y se cuiden aún más las madres que nos hacen el favor de sintonizarnos. 23 minutos después de la hora. 70% de los empleos generados en Latinoamérica desde la pandemia de COVID-19 son informales. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás?
Gracias, Juanma. Buenos días. El 70% de los empleos que se están generando desde mediados del 2020 hasta el primer trimestre del 2021 en América Latina son informales. Así lo destacó la Organización Internacional del Trabajo mediante su último informe. En el primer trimestre del 2021, alrededor del 76% de los trabajadores independientes y algo más de un tercio de los asalariados eran informales. Así lo señaló mediante la nota técnica Empleo e Informalidad en América Latina y el Caribe, una recuperación insuficiente y desigual. El director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinicius Pinheiro, advirtió que la reactivación de las economías de América Latina y el Caribe aún es insuficiente para recuperar los empleos perdidos durante la pandemia. Pinheiro consideró que si bien es prematuro para afirmar que se está observando un proceso de informalización de las ocupaciones previamente formales, teniendo en cuenta experiencias de crisis previas, este es un riesgo latente muy, muy importante. El informe analiza las dinámicas de la informalidad registradas por la pandemia, destacando un comportamiento atípico, pues a diferencia de otras crisis, las ocupaciones informales no aumentaron ni ofrecieron refugio para quienes perdían empleos formales. La información que tenemos. Buenos días.
Muy buenos días, Hatsiri Magallanes. 25 minutos después de la hora, los deportes.
Deportes con Luis Enrique Alfonso, en MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Aquí estamos ya con la información deportiva, hombre, con todo lo que pasó en la fecha, pues, FIFA, la última ya de estas eliminatorias rumbo a Qatar del mes de septiembre, ¿eh? Porque, pues, obviamente va a regresar. México ayer, que se metió al estadio Rommel Fernández allá en Ciudad de Panamá, iba perdiendo, Juanma, con un, no sé si error de Memo Ochoa, porque realmente sí se lanza y para muchos era un balón que era controlable. Ese es el error. Queda en el área chica, le anticipan la marca y finalmente cae el primer gol. México empata vía el Tecatito Corona en un resultado el cual, pues obviamente, es que a ver, que México empate, incluso obviamente pierda en la zona de CONCACAF, es de mucha polémica por la plantilla, por la infraestructura, por el nivel. A ver, la selección no es que tenga un equipo de figuras, es un equipo que tiene buenos jugadores, pero no figuras, ¿no? Y superar a Panamá tendría que ser un poco menos complicado. Pero bueno, finalmente el rival cuenta y ahora se termina en primer lugar de grupo con 7 unidades. En otros resultados, Costa Rica que empató 1-1 contra Jamaica y Honduras que iba ganando en casa cayó perdiendo 4-1 ante Estados Unidos. Vamos a escuchar al auxiliar de la selección mexicana. Recordemos que el Tata no estuvo, Jorge Taylor, que esto fue lo que dijo, el balance de este partido. En pocas palabras, tranquilos, tranquilos todos.
Camino largo de 14 fechas, recurrimos 3 recién. La verdad que fue muy positivo, fueron positivas. Y bueno, yo creo que hoy fue un partido muy duro para un buen equipo. Y México yo creo que hizo un buen segundo tiempo.
En resultados de la la Euro, es que Euro suena como a la Eurocopa, pero pues finalmente son las eliminatorias de Europa. Islandia goleado 4-0 ante Alemania, normal. Polonia, que pues es una generación buena, que fracasó en Rusia y que ahora trata pues otra vez de llegar mínimo a un mundial, ¿no? Empató a 1 con Inglaterra que, híjole, no más. Inglaterra no camina, ahora sí perdió la Eurocopa y ahí me parece que trae una cuestión anímica a cuestas. Italia en media hora le había metido 4-0 a Lituania, ganó 5-0 el partido. Bueno, hasta ahí entonces, todos tranquilos y todos claros. Vamos a regresar al fútbol de clubes, porque recordemos obviamente lo que pasó, ¿no? Con el sismo de 7.1 en la escala de Richter que azotó pues buena parte del centro del país, Juanma, y que ha dejado pues consecuencias materiales, afortunadamente, solo una pérdida humana de vida, pero pues mira, como sea, las cosas materiales ahí se van componiendo, como dirían. Lo importante es que no pasó a más por este susto. Pero el Chucky Lozano, jugador del Napoli, mandó este mensaje para toda la gente que pues evidentemente pues, se ha pasado mal, ¿no? Entre inundaciones, entre sismos. La cosa está brava en septiembre y la pandemia de cajón.
Hola a todos los mexicanos, espero que se encuentren muy bien de este sismo. A todos les mando un saludo, un abrazo, ojalá que se repongan lo más pronto posible. Y bueno, desde aquí los estaré apoyando. Un abrazo.
Son las palabras del Chucky Lozano, referente a pues esto que pasó del sismo hace par de días. Bueno, me despido, Juanma. Mi Twitter, @leadeportesconzeta. Saludos.
Saludos, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5. Vámonos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando de youtubers. Rix, este youtuber fue otorgado la libertad bajo fianza después de declararse culpable de abuso sexual contra Nat Campos. Pagó 30,000 pesos para salir libre y estar inscrito en el registro de agresores sexuales. Le tenemos los detalles. También hablando de youtubers, vamos a platicar y darle seguimiento al caso de Jocelyn Stop. Joss Stop, un juez especializado en justicia para adolescentes, vinculó a proceso por violación equiparada y pornografía infantil a Carlos R., implicado justamente en la agresión a una chica en 2018, por cuyo caso también se encuentran presos la youtuber Jocelyn H., Jostop, y Axel N. Platicaremos al respecto y también vamos a platicar, darle la crónica completa de lo que sucedió, de lo que aconteció en la Cámara Baja, donde el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó el paquete económico 2022. ¿Suben? ¿Bajan los impuestos? ¿Habrá aumento o no? Lo platicamos al volver. James Infirmary Blues, Tom Jones, la pausa, no se vaya. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos cómo amanece la ciudad, el municipio, la alcaldía, donde nos hace el favor de sintonizarnos, 55-51-66-1025. A quienes nos escuchan en Ecatepec, si aún la autoridad no ha llegado a su colonia, por favor escríbanos en redes sociales para dejarles saber a la autoridad que todavía no hace un buen trabajo para ayudar a los vecinos. 55-51-66-1025. En Twitter, en Facebook, también me encuentra como @JuanmaPregunta.
Seguridad y justicia.
Durante un ejercicio de transparencia realizado por la organización Causa en Común, se detectó que el 55% de las respuestas institucionales del gobierno federal en materia de seguridad no reflejan lo que anuncia el presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras. Advirtieron que miente sistemáticamente al hablar de temas de seguridad.
Las mañaneras sirven como un mecanismo para desinformar, para manipular la información y para amedrentar a personas. Me parece muy grave que esto nos esté sucediendo. El gobierno ha secuestrado el sentido de la información. Ejemplo de ello es la frase "yo tengo otros datos". Frase que termina siendo muy absurda ya que sintetiza el desprecio del gobierno hacia la verdad. En Causa en Común estamos convencidos de que no podemos estar o seguir acostumbrándonos a este tipo de cinismo. En el estudio que hoy presentamos en Causa en Común ha demostrado que el 55% de las respuestas de las instituciones no concuerdan con lo que nos dicen en las conferencias de prensa.
Fuerte. Y la extorsión en México, la cual es cometida por el crimen organizado a empresarios, creció 58% en el país de 2017 a 2019. De acuerdo con México Evalúa, la cifra negra es del 99%, ya que por miedo a la represalia y desconfianza en las autoridades, este es un delito que no se denuncia.
Es muy difícil, honestamente, que los empresarios compartan sus experiencias por un miedo absolutamente comprensible, por el temor a represalias, desconfianza en las autoridades. La extorsión para las empresas es un delito normalizado, desgraciadamente, un delito que sabemos que está. Lo que se puede medir nos muestra que en 2020 en el país hubo 912,000 extorsiones a empresas. De cada 10,000 empresas, 1,821 fueron extorsionadas. Es un delito absolutamente, de nuevo, expandido, normalizado.
Y en temas de justicia, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario R., sufrió un revés en el juicio que entabló contra la Secretaría de la Función Pública. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la resolución de la dependencia federal, por lo que inhabilitó al exjefa de gobierno por un periodo de 10 años por falsear su declaración patrimonial. Es la voz del magistrado de la Sala Superior, Carlos Mena.
Como conclusión, la actora no presentó con veracidad sus declaraciones patrimoniales. Por tanto, sí se actualiza el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 8, fracción 15 de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos. La autoridad sí acredita la existencia de la responsabilidad imputada a la demandante, pues efectivamente en las declaraciones patrimoniales siguientes omitió reportar una cuenta bancaria.
Inhabilitada por 10 años, Rosario Robles. Y un juez especializado en justicia para adolescentes vinculó a proceso por violación equiparada y pornografía infantil a Carlos R., implicado en la agresión sexual a una chica en 2018, por cuyo caso también se encuentran presos la youtuber Jocelyn H., Jostop y Axel N., 39 minutos después de la hora.
Nacional.
Y bueno, al pedirle su opinión sobre la multa de 4.5 millones de pesos que impuso el Instituto Nacional Electoral a Morena porque bajo la alcaldía de Delfina Gómez Álvarez, la actual secretaria de Educación Pública en Texcoco, se retuvo el 10% del sueldo a empleados durante 2013 y 2015, que posiblemente fueron a parar a la campaña electoral cuando la actual secretaria buscaba una diputación. El presidente López Obrador manifestó lo siguiente.
La maestra Delfina es una mujer honesta, no es una potentada. ¿Cuándo sucedió eso? 2013, la denuncia del 2017 y estamos en el 2021. ¿Qué es lo que seguramente está sucediendo? Que ya la ven a la maestra como posible candidata, porque en el 2023 vienen elecciones en el Estado de México. Y ahora resulta que el INE sanciona a Morena porque supuestamente cuando la maestra estuvo de presidenta municipal pedía moches, pero ahí era para que compraran sillas de rueda y presentaron una denuncia por eso. En esa campaña participaron, entre otros, la señora Josefina Vázquez Mota y el actual gobernador, pero ¿y por qué con la maestra Delfina?
Legislativo.
En la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó el paquete económico 2022, el cual prevé ingresos por más de 6.1 billones de pesos. El proyecto de presupuesto indica que el gasto neto total del año entrante será de más de 7 billones de pesos. En su presentación ante los congresistas, el funcionario federal indicó que para el año entrante se aplicará una miscelánea fiscal a la cual denominó régimen de confianza, que se va a basar en la simplificación y la mejora recaudatoria. También anunció un incremento de 27.6% al gasto en salud en 2022, buena noticia, lo que representa un crecimiento de 15.1% con respecto al presente año. El secretario de Hacienda aseguró que habrá una asignación garantizada de 800 mil millones de pesos que se van a utilizar en compra de vacunas, en medicamentos gratuitos, en el combate al rezago en atención médica y la plantilla de personal para seguir enfrentando la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Escuchemos parte de lo que dijo en la Cámara Baja.
Los agregados fiscales propuestos están apuntando a una estabilización de la deuda en el 50.1% del producto, que fue el mismo de 2021. Para el 2022, los ingresos totales se estiman en 6.172 miles de millones de pesos, un aumento de 7.5% en términos reales, comparado con los aprobados en el paquete de 2021. En la función de salud se observará un crecimiento de 15.1% real con respecto a la asignación del presupuesto de 2021. Así, se están asignando 800 mil millones de pesos a esta función, la cual incluye adquisición de vacunas y medicamentos, servicios de salud gratuitos, atención al rezago de la atención médica y el incremento de una plantilla de trabajadores sanitarios para atender la pandemia. La miscelánea que acompaña a la iniciativa de ley de ingresos se enfoca entonces en medidas de simplificación y facilitación del pago por parte de los contribuyentes. Esto se sintetiza en un nuevo régimen de confianza que sustituye a los anteriores regímenes especiales. El régimen de confianza es un esquema de simplificación para contribuyentes que por su rango de ingresos relativamente menores enfrentan costos altos de cumplimiento en el régimen actual.
Y el Senado de la República iniciará la próxima semana la ronda de comparecencias con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno, donde se va a analizar la política interior, exterior, económica y social del gobierno federal. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, detalló que las comparecencias van a iniciar el próximo lunes 13 de septiembre con la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.
Vamos a implementar una nueva modalidad, la glosa y luego la comparecencia el mismo día. La glosa de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y a la 1 de la tarde inicia la comparecencia. Es decir, estamos comprimiendo glosa y comparecencia para que pueda generarse un mejor debate con todos los secretarios.
Metropolitana.
Ya casi un mes de haber iniciado operaciones, el cablebús Línea 2, que va de Constitución de 1917 a Santa Marta, presentó tras el sismo de antier una falla en una de sus plantas de emergencia que ocasionó que los usuarios quedaran por más de una hora atrapados en las cabinas. Bueno, ayer habló al respecto la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y reconoció que dicho equipo comenzó a operar 40 minutos después del sismo. Advirtió que se investigue el caso y que en caso de haber responsabilidad de la empresa que opera este teleférico, pues va a ser sancionada.
Todas las estaciones o en donde se opera la carga de las estaciones tienen una planta de emergencia. En este caso, la planta de emergencia no entró en operación hasta un tiempo posterior y estamos revisando exactamente qué pasó. Solamente fue en una parte del tramo de la línea, en un tramo de la línea 2. Se está revisando exactamente qué pasó y en todo caso la sanción a las empresas si es el caso.
Y pese a que no se suspendieron las clases presenciales tras el sismo registrado la noche del martes, la jefa de gobierno ordenó la revisión de todos los planteles educativos ubicados en la Ciudad de México. La mandataria local explicó que aunque la aceleración del sismo de ayer no sobrepasó los estándares establecidos en la Ley de Protección Civil, se lleva a cabo la revisión de la infraestructura de la capital del país.
Aún así, hemos pedido a todas las alcaldías, a través de sus áreas de protección civil, que revisen las escuelas públicas y las principales infraestructuras y nosotros en lo que corresponde pues a puentes elevados y la otra infraestructura de la ciudad. El sistema de agua está revisando infraestructura también de pozos, etcétera.
Y ayer nuevamente se habló de la línea 12 del metro. Adrián Jiménez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Juanma, te saludo con gusto, igual que al auditorio. El reforzamiento del tramo elevado de la línea 12 del metro se hará con base en un escenario donde pudieran fallar todos los pernos que unen las vigas de metal con las de concreto, como sucedió el pasado 3 de mayo en la trave colapsada. En conferencia de prensa, el secretario de Obras, Jesús Esteva, informó que el comité de expertos recomendó la instalación de puntales, traves y diafragmas, todos ellos de acero. Escuchemos.
¿Qué se logra con este puntal? Disminuir la distancia de la trave. Con esto le damos más capacidad, resiste más la trave, puede resistir más peso. Segunda cosa, se colocan estos diafragmas y se colocan estos tensores o este reforzamiento con estos diafragmas. ¿Con qué objetivo? Con la suposición de que todos los pernos fallaran, de que los pernos se desconectaran y esta estructura tenga la capacidad suficiente para resistir a pesar de que no estuvieran trabajando los pernos.
El funcionario agregó que en la línea dorada ya iniciaron los trabajos de topografía con base en el proyecto geométrico. Respecto a la falta de mantenimiento en la línea 12 como posible factor en el colapso de la trave, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum respondió que la principal conclusión de DNB fue una falla de origen en la construcción y enfatizó al leer tres veces el párrafo del dictamen que señala la ausencia de pernos como causa del incidente. Escuchemos.
En eso es categórico el informe. Es decir, no voy a leer muy... Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta. Pero el elemento sustantivo pues, es una falla en la construcción. Eso obviamente lo tiene que determinar ya en la parte autónoma de la Fiscalía, las implicaciones que esto tiene, pero es muy claro el dictamen.
Finalmente, la jefa del Ejecutivo local destacó que si bien faltan algunos detalles importantes en la definición del proyecto ejecutivo para el reforzamiento de la línea 12, el diseño estructural que fue elaborado por el Comité Técnico está prácticamente consensado con el empresario Carlos Slim y su equipo de ingenieros, por lo que se prevé que en los siguientes días se firme el convenio con las empresas constructoras donde se definirá alcances y las fechas de elaboración de esta obra. Juanma Auditorio, la información que les tengo. Buenos días.
Buenos días, Adrián. La defensa de 7 víctimas relacionadas con el caso de la línea 12 del metro pedirá de manera formal a la Fiscalía General de Justicia Capitalina un estudio alterno al análisis efectuado por la empresa noruega DNB, ya que sus resultados carecen de veracidad y existe sospecha de haber recibido una línea indicativa a efecto de hacer a un lado las cosas. Así lo dijo el abogado Teófilo Benítez.
Realmente con esto deja mucho que pensar. Y dentro de ese pensar, esto, si lo hacemos así, huele a impunidad, huele a que se manejaron las cosas, a que se manejaron las circunstancias. Es desilusionante en realidad el llegar a ver cómo determinan estas cuestiones cuando tampoco nos exhiben aquí bitácoras ni tampoco ciertos elementos precisos para poder realizar las observaciones correspondientes.
Lo que da a conocer Teófilo Benítez. En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dará a conocer un informe pormenorizado de los resultados de la investigación con motivo del colapso en el tramo Olivos-Texonco de la línea 12 y aseguró que va a retomar el informe de la empresa DNB para llegarse a más datos de prueba.
El peristaje es un instrumento con base científica que abarca un extenso y exhaustivo trabajo que cumple con todos los requerimientos judiciales, metodológicos y certificados para conocer la verdad de los hechos, tal cual nos comprometimos en su momento a informarlo. Asimismo, la Fiscalía conformó un equipo profesional de judicializadores que ha avanzado en el estudio de la información documental y la legislación vigente. Todo ello con el propósito de obtener la reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas.
Internacional.
Prevé el secretario Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una reunión sumamente productiva en Washington durante el diálogo económico de alto nivel con Estados Unidos. Indicó que el propósito del diálogo a celebrarse hoy en Washington, pues tiene como objetivo acelerar las inversiones, el movimiento económico y, por lo tanto, el bienestar.
El propósito de este diálogo es simple y llanamente acelerar las inversiones en México, el movimiento económico y, por lo tanto, el bienestar. Ese es el objetivo estratégico. Ahora, ¿qué temas se van a tocar? Bueno, temas como, por ejemplo, la infraestructura en la frontera. ¿Qué tenemos que hacer para que se cierre la diferencia entre uno y otro lado y podamos facilitar comercio y tránsito de personas? Temas como los semiconductores, la movilidad eléctrica o electromovilidad de la industria automotriz en México, la inversión en el sur de México, la inversión en Centroamérica, porque tiene que haber inversiones para que las personas no tengan que migrar por razones de pobreza y de inseguridad, sino que solo migre quien quiera hacerlo.
Lo que da a conocer el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Le estaremos informando lo que suceda en la Unión Americana, en la capital estadounidense, a lo largo de esta jornada en los distintos espacios informativos de MBS Noticias 102.5. Las columnas.
Columnas políticas. Punto y seguido. Juan Manuel Jiménez.
Prometer no empobrece. Es una casa verde azulada, bastante grande, donde viven alrededor de tres familias. A la fachada le hace falta un gran trozo de pared. La casa literalmente está ladeada. A un costado de este inmueble hay una barranca que, debido a las precipitaciones, se ha convertido en un río salvaje. Se localiza en Ecatepec, Estado de México, y a más de 24 horas de las inundaciones que azotaron esa colonia mexiquense, la Jan González, ninguna autoridad se ha postado en la zona. No hay un cerco de seguridad. Las familias, pese al evidente riesgo, siguen viviendo ahí. Justo enfrente de ese inmueble se encuentra un comercio que vende ropa. Sin embargo, a lo largo de las últimas horas ese local se convirtió en un centro de donación. Don Jorge, dueño del negocio, dedicado a la compra y venta de ropa, se olvidó de su actividad económica y se convirtió en filántropo. Fue testigo del sufrimiento de sus vecinos. Los vio tener que tirar sus muebles y su ropa. Vio cómo lo perdieron todo en cuestión de minutos. Ante estas imágenes, don Jorge decidió donar la ropa de su negocio para las personas que lo necesitaran. Seguí caminando por las calles enlodadas y repletas de montes de basura hasta que llegamos a la colonia Tablas del Pozo, donde nos encontramos con el negocio del señor Alejandro, una papelería. Su familia y vecinos solidarios limpiaban el local, donde el agua alcanzó el metro y medio. A solo unos días del regreso a clases presenciales, las papelerías comenzaban a recuperarse después de 17 meses que tuvieron poca o nula venta. Pero esa alegría le duró muy poco al señor de 55 años. Mientras utilizaba un jalador para sacar el agua sucia de su comercio estropeado, me contaba que hace 3 días había invertido 10 mil pesos en cuadernos, lápices, plumas, agendas y bloques de notas para vender, pero que en solo 4 minutos su inversión se enlodó. En la banqueta se encontraban las cajas con los útiles escolares que iba a vender, todos llenos de lodo, totalmente arruinados. 2 cuadras más adelante de esa papelería se encontraba un inmueble con 3 hogares y un estudio de Zumba, donde hombres, mujeres, jóvenes y niños normalmente reían y pasaban una velada agradable practicando esta disciplina. Hoy reina el baile del desastre. Para evitar que la lluvia siguiera cayendo en el inmueble, los vecinos utilizaron las lonas de los políticos que meses antes pidieron su confianza y su voto para evitar que el agua cayera dentro del estudio de danza. Los vecinos mostraban gran molestia al comentar que Fernando Vilchis, el presidente municipal de Catepec, los visitó para pedir su sufragio, pero que, en estos momentos de desastre, no se ha acercado para ofrecer su ayuda. Comentan con tristeza que durante las campañas eran muchísimas las personas que iban casa por casa vendiendo las propuestas del presidente municipal, pero ante la catástrofe, nadie ha visitado sus hogares. Dicen que la máxima de todo político es prometer no empobrece, y en Ecatepec, Estado de México, los vecinos han sido testigos de que el presidente municipal hace honor a la frase. Fue bueno para buscar el voto, pero no para responderle a quienes votaron por él. Por cierto, uno, ¡ojo! De acuerdo con Organización Internacional del Trabajo, 70% de los empleos generados en Latinoamérica desde la pandemia de COVID-19 son informales. 2. Problemas añejos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación detectó que más de 48 mil planteles educativos de un total de 137 mil en todo el país que fueron revisados por este gremio requieren atención en materia de infraestructura y más de 31 mil presentan algún problema con el suministro de agua potable.
Punto y seguido. Con Juan Manuel Jiménez. Léalo todos los jueves por mbsnoticias.com. Primeras planas.
Reforma rebasa México, flujo migratorio. El Universal, premian en presupuesto a bienestar y salud, castigan a autónomos. Excelsior, salud e inversión impulsarán gasto. Milenio, presupuesto 2022, a pensiones y salud, 1 de cada 4 pesos. La Jornada, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, programas sociales y finanzas sanas prioridades. El Financiero, se extenderá recuperación a 2022, Hacienda. El Economista, AMLO redobla sus apuestas en el presupuesto 2022. El Sol de México, SEP, subcontrata 22 mil asesores. La Crónica de Hoy, presupuesto 2022, apuesta pensiones a adultos y 3 obras. El Heraldo de México, para Tren Maya, 68% más de presupuesto. La Razón de México, el presupuesto 2022 apuesta por Tren Maya, pierden economía y Sedatu. 1+1 huele a impunidad, dictamen del Metro. Nos vamos con Publímetro, gobierno endurecerá cobro de impuestos en 2022. Y 24 horas, el diario Sin Límites, priorizan megaobras en presupuesto 2022. De todas maneras, todo lo que aparece en las primeras planas, nosotros ya le informamos en MBS Noticias 102.5. Le recomiendo leer El Economista el día de hoy. Este periódico lleva 10 datos claves de la propuesta. Entre ellos, el gobierno prevé un crecimiento de 4.1 para el próximo año, propone aumentar 7.5 los ingresos, plantea un gasto de inversión física por casi 1 billón, la Secretaría de Salud recibirá 27.6% más recursos, impulsa la tasa cero a productos de higiene femenina, los recursos para Marina y el Ejército en conjunto se van a reducir en 7.5% real anual. El gasto programable de CFE contemplado en el presupuesto es de 508,281, lo que representa pues un incremento de 7.2%. 1%. Se crearía el régimen simplificado de confianza, ya se lo explicamos, que sustituye al régimen de incorporación fiscal y el de actividades agrícolas. En fin, de todo esto y más se va a poder enterar y las entrevistas, el análisis va a continuar en el 102.5. A nombre de mi compañero Luis Cárdenas estará don Enrique Rodríguez. Nosotros dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9 en Exa FM. Le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión. 8 de la mañana, hechos aquí entre nos por Azteca 1 y posteriormente a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente jueves, cuídese mucho y no baje la guardia.
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.